Hola a todos, muchísimas gracias por asistir a la revisión del proceso y procedimiento de votación de las enmiendas a los acuerdos de registro y de acreditación de registradores para incorporar obligaciones contractuales respecto del protocolo de acceso a los datos de registración. Mi nombre es Carla Hutchinson y estaré en esta reunión con Daniel Gordon. Ambas somos miembros del equipo de cuentas globales y servicios, que es parte del equipo de dominios globales y estrategia. También estarán con nosotros en representación del grupo de partes interesadas de registro de GTLD, Rick Wilkins, director de tecnología de Public Information Registry, y en representación del grupo de partes interesadas de registradores, Owens Migelski, responsable de cumplimiento y relaciones en Namecheap y vicepresidente de política del grupo de partes interesadas de registradores. Tanto Rick como Owens son parte del equipo de negociación de la Cámara de Partes Contratadas. Habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo. Rápidamente, lo que tiene que ver con interpretación, el audio que salga por Zoom va a ser en inglés. Entonces, para escuchar y hablar inglés durante la sesión, solamente tienen que unirse a Zoom. Si quieren escuchar y hablar en árabe, chino, francés, ruso, portugués o español, o tienen problemas de conectividad en Internet, por favor, pónganse en contacto a través del puente telefónico del Centro de Conferencia de Adigo y acá tenemos el link correspondiente. Si tienen preguntas durante la presentación, pueden hacer preguntas en el chat o utilizar el icono de levantar la mano. Les pedimos por favor que silencien su audio en Zoom para evitar que exista eco durante la sesión. Para la agenda del día de hoy tenemos en primer lugar lo que son los antecedentes de esta enmienda. Después vamos a hablar de las obligaciones contractuales del RDAP, lo que es la línea de tiempo y el cronograma de transición del JUIS al RDAP, los procedimientos y los procesos de votación y también lo que son los umbrales de aprobación. Y después vamos a tomar preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario en cada una de estas sesiones, les pedimos que por favor levanten la mano o lo hagan en el chat y vamos a tratar de contestarlas. Vamos a hablar de los antecedentes entonces, de lo que tiene que ver con el RDAP. El punto principal acá es que esto no es una conversación nueva. De hecho, empezó en el 2010 aproximadamente. Teníamos el JUIS como protocolo desde 1982, cuando el IETF emitió el protocolo de JUIS y es la especificación 3912. En el 2010, la comunidad de la ICANN empezó a ver que había una necesidad de actualizar este protocolo de JUIS y entonces hubo una recomendación en el SAC 051 para mejorarla, porque había una falta de apoyo a la internacionalización, para asegurar el acceso a los datos, para tener un acceso diferenciado y también para tener consultas, respuestas y respuestas a errores estandarizados. Como parte de esta conversación, en septiembre del 2011, a través del SAC 051, se asesoró a la comunidad de la ICANN que se iniciara un reemplazo del protocolo del JUIS. En el 2013, esto fue contemplado en la forma de implementar una obligación en lo que era el acuerdo de registro, ese acuerdo de acreditación de registradores, para implementar un nuevo protocolo una vez que el IETF produjera una norma. En mayo del 2018, la Junta de la ICANN adoptó la especificación terminal que exige el RDAP y el perfil del RDAP y se envió una nota legal a los registros y los registradores pidiéndole a estas partes contratadas que implementaran el RDAP. Las enmiendas propuestas al acuerdo de registros y acuerdo de acreditación de registradores, cada uno de estos acuerdos tiene especificaciones dentro de cada uno de estos acuerdos para respaldar las enmiendas globales. Una vez que se iniciaron las negociaciones, el equipo de la ICANN negoció con los miembros de los grupos de partes interesadas, tanto de registros como registradores. Y por eso se creó el equipo de negociación de las partes contratadas. Las enmiendas se basaron en tres conceptos. Uno era concentrarse en los requisitos operativos para dar servicios de directorio de datos de registración a través del RDAP. empezar a eliminar algunas obligaciones de suministrar RDDS a través de los protocolos de Huis y permitir que le can acceder a los datos existentes para lo que tenía que ver con la investigación, como por ejemplo la investigación análisis del uso indebido del DNS. Las obligaciones contractuales propuestas, que son parte de esta enmienda propuesta, hay distintos ítems como parte del acuerdo de registro y el acuerdo de acreditación de registradores, que existe una exigencia de cumplir con el perfil de RDAP, tener definiciones actualizadas en todos los acuerdos que tengan que ver con el RDDS, incluso los requisitos de nivel de servicio, la disponibilidad del RDAP, el tiempo de respuesta y el tiempo de actualización y actividad. Y el plan es tener ciertos requisitos de caducidad para dar RDDS a través de los protocolos de Huis durante un periodo de 18 meses. Las obligaciones propuestas para el acuerdo de registro es actualizar entonces el acceso masivo de datos de registración para que la ICANN pueda acceder y utilizarlos a los fines de investigación y cambiar los requisitos de informe para los registros para cumplir con el informe del SAC 097, que tiene que ver con información inconsistente en las consultas de RDDS. Las obligaciones propuestas para el acuerdo de acreditación de registradores exige que el registrador dé una RDAP desde su propia data de bases a todos los dominios bajo gestión de GTLD o DUM. ¿Qué va a suceder con el juicio entonces? Las enmiendas propuestas modifican la tecnología subyacente de los protocolos de Huis, el Huis puerto 43 y el Huis basado en la web para tener una RDAP más capaz. Los servicios de directorio de datos de registración o RDDS a los que se suele definir como sistema de Huis o servicios de Huis va a continuar para los registros y los registradores conforme a las políticas de consenso de la ICANN. Las partes contratadas pueden continuar con el Huis y entonces van a existir algunas obligaciones contractuales con las que van a tener que cumplir. Por ejemplo, van a tener que ofrecer servicios de directorio de datos de Huis según la RFC 3912, también solicitar pedidos a las funciones de la IANA cuando un operador esté actualizando algún registro que sea obsoleto o que no sea preciso en el Huis. Los datos personales, incluso en los datos de registración, deben ser eliminados conforme a las políticas de consenso y las políticas temporales de la ICANN. Tienen que cumplir con los requisitos vinculados con los campos adicionales de la política de consenso de etiquetado consistente y muestra si deciden agregar esos campos de datos y además los datos de registración en los servicios de directorio de datos del Huis que estén disponibles en los servicios de directorio de RDAP van a ser menores y tiene que existir entonces una exención de responsabilidad al respecto que vincule a la organización de la ICANN. El procedimiento de enmienda está siguiendo el mismo proceso que nosotros utilizamos para la enmienda global del 2017 al RA base. Esta es la primera vez que utilizamos este proceso para actualizar el RAA y es la primera vez que vamos a tener una enmienda propuesta al acuerdo de registro y acuerdo de acreditación de registradores al mismo tiempo. Como parte del procedimiento, una vez que tuvimos la enmienda propuesta, fue desde septiembre a noviembre que estuvo abierto el periodo de comentarios públicos y ahora estamos en la segunda fase del procedimiento, que consiste en un periodo de 60 días para votar. Empieza el 19 de enero y finaliza el 20 de marzo del 2023. Posteriormente, las enmiendas se van a enviar a la Junta Directiva de la ICANN para su consideración y si son aprobadas por la Junta Directiva, después de la notificación de la organización de la ICANN, 60 días después de esta notificación, estas enmiendas van a entrar en vigencia. Para los acuerdos de registro que no son partes del acuerdo base para los GTLD, la ICANN va a tener entonces conversaciones separadas con estos operadores de registros para que incluyan el RDAP. Bueno, acá vemos la transición del JUIS al RDAP. Como mencioné anteriormente, va a existir un periodo de 180 días inicial para que entren en vigencia desde el día 1 al día 180 el servicio, el nivel de servicio de JUIS, perdón, va a continuar vigente, así como el umbral de emergencia, y no va a existir requisitos de nivel de servicios o de emergencias que tengan que ver con el RDAP. A partir del día 181 al día 540 se van a eliminar los umbrales de emergencia para los servicios de JUIS y se van a aplicar los umbrales de emergencia para el RDAP. Y después de esta fecha de caducidad, las obligaciones van a ser optativas en el caso del JUIS y van a seguir existiendo los requisitos de nivel de servicios de RDAP y los umbrales de existencia. Me voy a detener entonces un segundito para ver si hay alguna pregunta. Habla Daniel, no veo nada en el chat. Habla Carla, entonces ahora le voy a dar la palabra y vamos a hablar de los procedimientos y de la votación.
Habla Daniel, espero puedan oírme bien y disculpas. Por problemas de conectividad puede suceder que se entrecorte. Háganmelo saber. Vamos a ver los aspectos salientes de los próximos pasos. El proceso. Lo que va a ocurrir cuando comience el proceso de votación. Pasamos a lo siguiente. Cuando se abre el periodo de votación el 19 de enero de 2023 a las 17 horas UTC, estará abierto durante un periodo de 60 días corridos y terminará el 20 de marzo de 2023 a las 23:59 UTC. Y esta fecha corresponde a uno de los días de la reunión de ICANN 76, así que si hay algunos que no han podido votar y necesitan días adicionales, la ICANN y el equipo de negociación de partes contratadas ha acordado extender este periodo más allá de los 60 días calendarios. En los próximos meses, los contactos principales de registros y registradores continuarán recibiendo las comunicaciones relacionadas con la votación. Se enviará una notificación el 4 de enero a los contactos principales de registros y registradores informando que se abre el periodo de votación y luego, una segunda notificación informando a los contactos primarios que también se abre el periodo de votación hasta una hora antes de la apertura de la votación. Durante la votación, se enviarán recordatorios semanales a los registradores y registros que todavía no han votado. Y estos recordatorios incluirán el vínculo para entrar y emitir el voto. También se van a publicar actualizaciones anonimizadas del avance de la votación durante todo el periodo de votación en la página web dedicada. Y por último, se enviará una última comunicación con los resultados de la votación al cierre del periodo. Un recordatorio, por favor, para registros y registradores que entren al portal y chequeen que la información de contacto esté actualizada durante el periodo de votación. Pasamos a la siguiente, gracias. Bien, ¿quiénes nos van a ayudar en la administración de la votación? Será un proveedor externo, VoteNet, utilizando una plataforma eBallot. VoteNet es el mismo proveedor, eBallot es la misma plataforma que actualmente da apoyo a la votación de la tarifa anual de los registradores y la encuesta de las partes contratadas. Los votantes tendrán que responder preguntas sencillas con respuestas por sí o por no y se enviará una única invitación para votar al contacto principal de la entidad operador de registro o a la familia de registradores según el acuerdo de acreditación de registrador. Y habrá un voto por invitación. ¿Cómo se accede a la plataforma de votación? Al iniciarse el periodo de votación, eBallot te enviará un mail al contacto principal con una invitación que contiene un vínculo directo a la papeleta en línea, al voto en línea que permitirá que se vote. Y esto requiere que se tengan capacidades de navegación completa, ya sea desde un dispositivo o un teléfono inteligente. Y también recibirá un resumen con el qué es lo que se está votando. Una vez que se entra a la plataforma de eBallot, se entra a una página donde aparece una notificación de transparencia y la posibilidad de aceptarla. La idea es que se la revise, se baje al final y después de seleccionar Acknowledge o después de seleccionar la opción para aceptar, hacer clic en el botón Next para ir a la siguiente opción. Una vez que se pasó la notificación de transparencia, se entra a la pantalla para votar. En la pantalla ahora se ve un ejemplo de la pregunta que verán los registradores. Aquellos que están bajo el acuerdo de acreditación de registradores, para aprobar hay que marcar el cuadro para yes y para no aprobar el cuadro para no. Y luego de seleccionar la opción, hacer clic en el botón next. A la derecha hay unas instrucciones con el resumen e información sobre las enmiendas propuestas y qué es lo que significa si se vota por sí o por no. Los operadores de registro de marcas, aquellos que tienen acuerdos de registro para gtld.marca, van a votar dos ítems separados en el mismo voto. Este es un ejemplo de lo que tendrán que votar en la pantalla de eBallot. Un voto sobre la enmienda global propuesta al acuerdo de registro base y luego la aprobación o no a la especificación 13. A la enmienda de la especificación 13. Una vez seleccionada la opción, hay una pantalla que permite revisar y efectivizar el voto. Después de la pantalla de notificación de transparencia había una opción para seleccionar aceptar y en esta pantalla de igual modo se pide que se revisen las opciones seleccionadas, luego que se seleccione el botón de consentimiento del participante y que se haga clic en Submit para emitir el voto. Una vez emitido el voto, el sistema lleva a la pantalla de confirmación con el número de confirmación y la fecha y hora en que se recibió el voto. Y también se puede ver el recibo que contiene información similar. Además, una función adicional es la siguiente. Después de haber emitido el voto, se lo puede cambiar en cualquier momento en tanto el periodo esté abierto. Para cambiarlo hay que hacer clic en el link recibido con el mail original para votar y volver a votar. Aquí ven en esta pantalla, en el sistema eBallot, Debajo del vínculo hay un botón que dice Change Vote, cambiar voto. Haciendo clic allí habrá otra página para cambiar el voto, para volver a votar y se siguen las mismas opciones, se revisa la selección y se hace el Submit. Y por último, aunque no menos importante, queremos contarles que hay recursos adicionales disponibles. Si ustedes tienen acceso a la página web de votación de la enmienda global del 2023, ahí hay información y también preguntas frecuentes que se pueden anticipar. Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer si no recibo el mail de eBallot? La sugerencia es que se chequee el buzón de spam y si ahí no se le encuentra la notificación, bueno, coordinar con el departamento de TI para verificar la dirección de mail que utilizará VoteNet e eBallot para enviar las comunicaciones. Y si eso aún así no funciona, se puede enviar, iniciar un caso de consulta general a través del portal o enviar un mail al equipo de apoyo con línea de asunto email ballot. Y el mismo proceso hay que seguir si quieren cambiar el voto, pero no encuentran el mail original. Si estos pasos no funcionan, hay que iniciar un caso de consulta general o mandar un mail al equipo de apoyo global. Ahora vamos a hacer una pausa, a ver si hay alguna pregunta. ¿Alguien ha pedido la palabra? Habla Carla. No veo ni preguntas ni manos. Yo puse el vínculo a la página de la enmienda global y las preguntas frecuentes. Habla Daniel, gracias Carla. Ok, entonces hablemos de los umbrales de aprobación. Ante todo, ¿quién puede votar? ¿Y qué es lo que cambia? ¿Y cómo se obtiene la aprobación de las enmiendas propuestas? En el caso del acuerdo de acreditación de registrador, aplica a los registradores aplicables, que son aquellos que tienen un acuerdo de acreditación de registrador en vigencia. Con respecto a los cambios propuestos al acuerdo de registro, los operadores de registro aplicable, tal como lo define la sección correspondiente del acuerdo o acuerdos con disposiciones similares son los que están habilitados para votar. Y por último, en el caso de los cambios propuestos de la especificación 13, aquí son los operadores de registros de marca aplicables. Y para recordarles, como vieron en diapositivas anteriores, los operadores de registro de marca deberán votar dos elementos en una misma boleta, uno para el acuerdo de registro y otro para la especificación 13. La aprobación tiene que ser otorgada por las partes aquí indicadas y también la Junta Directiva de la ICANN. Hay umbrales específicos que están especificados en cada acuerdo que hay que alcanzar para lograr la aprobación, la adopción. Les recuerdo que estos umbrales están descritos en el acuerdo o hay que alcanzarlos para tener el volumen necesario. Es necesario tener la aprobación afirmativa de los operadores de registro cuyos pagos a LECAN representaron 2/3 del monto total de las tarifas pagadas para el año calendario inmediatamente anterior y la aprobación afirmativa de la mayoría de los operadores de registro en el momento en que se obtuvo tal aprobación. Y cada registro tiene un voto por TLD y hay umbrales similares a los operadores de registros de marcas que en el caso de la especificación 13. En el caso de los registradores, para que los cambios propuestos al acuerdo de acreditación de registrador se alcance, la votación El resultado de la votación debe alcanzar el umbral que aparece en la sección 1.18.1, que dice que hay que alcanzar, para alcanzar la aprobación afirmativa, los registradores aplicables deben representar el 90% de los nombres bajo gestión. Esto es para garantizar el apoyo de la gran cantidad de registradores. Y esto es un poquito distinto de la votación por tarifa. Ahí, en el caso, está basado en las tarifas de los registradores, mientras que este voto para las enmiendas globales es para los nombres bajo gestión. Se necesitan más registradores que voten aquí para alcanzar este umbral de 90%. Para cerrar este tema, les cuento algunas fechas. La ventana de votación abre el 19 de enero y quedará abierta hasta el 20 de marzo, más o menos por ahí. Es cuando en marzo, abril, surgirán las tablas y los resultados que proveerá VoteNet. Se van a compartir entonces en ese periodo de abril-mayo con la Junta Directiva para su consideración. En mayo-junio, ICANN dará una notificación a los operadores, de registro de marca y de los registros. Y unos 60 días después de esa notificación, ahí es cuando las enmiendas globales entrarán en vigencia. Y veo que Alan levantó la mano. Adelante, Alan.
¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Habla Alan. Estaban hablando de los umbrales de votación para registros y registradores. No sé si podría hablar un poco más al respecto, porque a mí me sonó algo complicado. Gracias. Habla Daniel. Sí, claro que sí. ¿Usted quiere saber cuáles son los umbrales para registros y registradores? Habla Alan, sí. Habla Daniel. Bueno, para los operadores de registro, todo está en el acuerdo base de registro y lo que necesitamos son los operadores de registro que cuyos pagos a la ICANN significan 2/3 del monto total de tarifas pagadas el año anterior, es decir, lo pagado en el ejercicio anterior. Necesitamos ese periodo y necesitamos los operadores de registro que hayan pagado hasta o al menos 2/3 de las tarifas para que voten sí, que aprueban la enmienda como primer umbral. Además de eso, necesitamos operadores de registro que obviamente tienen un voto por acuerdo TLD y ahí necesitamos el 50% de todos estos operadores de registro. Son dos umbrales diferentes, pero ambos umbrales tienen que ser alcanzados para poder considerar la aprobación de los operadores de registros. Habla Alan. Entonces, un factor se basa en el pago del registro y el segundo, o sea, ¿un miembro, un voto? ¿Es así? Habla Daniel. Sí, así es. Habla Alan. Entonces, en ambos tienen que ser aplicables al mismo tiempo. Habla Daniel. Sí, exacto. Del lado de los registradores, hay un solo umbral. Y ahí es donde necesitamos los registradores que representen el 90% del total de los dominios registrados bajo gestión para poder aprobar la enmienda. Y este 90% tiene un cálculo específico, que esto está en el acuerdo, y dice que los primeros 5 familias de registradores reemplazarán entonces el conteo de los dominios bajo gestión que tienen que ver con las cuatro familias, las cuatro primeras familias de registradores. Y esta es la ponderación que se le va a dar del conjunto de registradores. Por ejemplo, digamos que las primeras cinco familias representan el 55% de los dominios bajo gestión y van a representar entonces el 55% de ese umbral del 90% si seguimos el cálculo que está en el acuerdo. Si seguimos este cálculo y reducimos los dominios bajo gestión que tiene ese registrador, entonces ahí cambia la representación que tienen de los dominios bajo gestión. Entonces pasan del 55% antes del cálculo al 33% después del cálculo. Espero que pueda quedar claro, porque yo sé que la forma en la que está escrita en el RA a veces suena confusa. Habla Carla, perdón, ¿alguien quiere agregar algo más? Habla Alan. En lo que tiene que ver con los registradores, realmente estoy un poco perdido, perdónenme. Habla Carla, sí, la verdad que es confuso, yo lo entiendo, pero quiero mencionar que toda esta información está tomada directamente de ambos acuerdos y todo está en la página web. Yo les envié el enlace anteriormente. Entonces, si hay alguna pregunta, también esto lo pueden usar como información de referencia. Pam, veo que tiene la mano levantada. Habla Pam. Gracias, Carla. Mi nombre es Pam Little. Y yo sí tengo una pregunta respecto del ejemplo que dio Daniel. Cuando estamos hablando de los cinco más importantes, cinco registradores más importantes, ¿va a haber información pública sobre la votación para saber quiénes son estos las cinco familias más grandes de registros y cómo fue calculado ese voto? Y por otro lado, ¿podemos volver a la página 24 sobre los registros? Porque los cálculos sobre las tarifas pagadas en el ejercicio anterior, en el año calendario anterior, si tenemos un registro muy, muy grande y tiene una factura de la ICANN después del 31 de diciembre, pero no se pagó esa factura hasta el comienzo de enero. Ese pago entonces no cuenta dentro de ese total de tarifas pagadas en el año anterior. ¿Entendí bien? Porque la verdad que me parece riesgoso si tenemos una gran factura a un registro y el registro no pagó durante ese año civil. Habla Daniel. Gracias, Pam. Es una buena pregunta. Voy a hablar primero de las tarifas de los registros. Y sí, son los tarifas pagadas en el ejercicio civil anterior y eso está en el acuerdo de registro. Nosotros estamos siguiendo ese proceso que está detallado en el acuerdo de registro. Habla Pam. Habla Daniel. En lo que tiene que ver con la votación de los registradores y las cinco familias más importantes, esta información no va a estar disponible públicamente. Los registradores individuales saben cuál es su ponderación y si quieren saberlo o si no lo tienen claro, pueden ponerse en contacto con nuestro equipo o con el gerente de su cuenta para ver eso, pero no vamos a compartir la información públicamente. Habla Pam, gracias Daniel. Quizás se puede considerar esto, porque me parece que esta información debería estar disponible públicamente. Es para darle credibilidad, porque de otra manera, ¿cómo sabemos quién está calculando esos umbrales? Creo que uno tiene que tener derecho a saber cómo se calculó para llegar a estas cinco familias más grandes de DUM. Gracias. Habla Carla. Gracias, Pam. Quizás Daniel lo sepa para saber si la RAA dice algo sobre esta información pública y qué cosas nosotros podemos o no podemos publicar. Creo que podemos ver si existe alguna forma de hacerlo. Yo creo que no, pero bueno, vamos a revisarlo. Habla Pam, gracias Carla. Habla Carla. Y bueno, también quizás es algo que podemos agregar a la sección de preguntas frecuentes. Habla Daniel. Sí, voy a revisarlo. Habla Carla. Y también gracias a Howard que escribió qué es lo que pasa si uno no recibe el correo electrónico para votar. Esto es parte de las preguntas frecuentes. Así que la idea es, en primer lugar, tener autorizados estas direcciones. Esto no es lo mismo que e-vote, pero bueno, la idea es, obviamente, tener una lista de autorizados a este tercero proveedor, pero toda esta información es parte del aviso legal que está en la página web. Así que esto es algo para revisar y además autorizar estas direcciones de correo electrónico antes del 19 para poder recibir los avisos. No veo ninguna otra pregunta. Bueno, con esto terminamos la información que teníamos para brindarle en el día de hoy. Quiero agradecerles a todos por participar. Gracias a Owen también por haberse unido a esta llamada, así como a Rick. Y si alguien tiene alguna otra pregunta, les pedimos que nos la envíe porque nuestro equipo va a poder contestarlas y la idea es que todos voten en esta ventana que comienza el jueves. Y después, respecto de los resultados y los umbrales, los vamos a publicar en la página web que mostramos anteriormente. Muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos entonces los votos. Gracias, muchísimas gracias. Habla Daniel. Muchísimas gracias a todos.